Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Castilla y León se estima que hay unas 100.000 personas afectadas por el Alzheimer. Y sería el triple esa cifra si se tiene en cuenta sus cuidadores. Se prevé que en el 2050 los datos se dupliquen, especialmente en una comunidad que tiene ya una de las mayores esperanzas de vida en España. El Alzheimer es la principal causa de demencia en el mundo y una de las que más discapacidad genera. Solo en Castilla y León, te doy el dato, 111.000 personas con dependencia. El 42% tiene alguna demencia. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Te contaba que las personas afectadas por el Alzheimer se triplican si hablamos de cuidadores y de familiares. ¿Y cómo podemos llevar mejor esta situación? ¿Qué podemos hacer? Bueno, son preguntas que muchos de nosotros nos hacemos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un familiar que tiene Alzheimer. Para resolverlas, hablamos con la psicóloga Marta Abril. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
En los últimos días habéis impartido un taller teórico práctico en el Centro Cívico Zona Sur de Valladolid, organizado por el Consejo de Psicología de Castilla y León, precisamente para hablar de eso, ¿no? De los cuidadores, de familiares que tienen personas con Alzheimer, que es una situación difícil. Sí. ¿Qué habéis tratado?
Bueno, pues mira, en este taller teórico práctico, el cual pues es importante destacar que llevamos 6 años llevándolo a cabo. Es un taller donde, en primer lugar, es muy importante reunir o dar la oportunidad para que las familiares, bien cuidadores formales e informales, tengan la oportunidad de tener un espacio en el cual compartir su experiencia diaria, encontrar también la retroalimentación y el apoyo de otras personas que se encuentran en esa misma situación y, por último, dar información, formación práctica, operativa, cercana, desde la profesionalidad y la humanidad, que es lo que Carol Pastoriza, mi compañera, neuropsicóloga en la Asociación de Alzheimer de Valladolid, logró el pasado miércoles. En el taller, pues en primer lugar, estuvimos hablando de la sintomatología del Alzheimer, estuvimos hablando de las diferentes fases, estuvimos hablando de el duelo que supone también para la familia la gestión de este diagnóstico y esta enfermedad cuando entra en el hogar, desde el primer momento hasta que la enfermedad va cursando. Información desde la experiencia vital y profesional en el día a día, que una de las cosas que es muy importante trabajar es desde la empatía, desde empatizar cómo se sienten los familiares que conviven con esta enfermedad en su día a día y la importancia de cómo actuar en cada momento, que la actuación va a ser cambiante, tal y como es cambiante la enfermedad en el día a día, que no hay un manual exacto, que el principal manual nos le va a dar la persona, seguir empatizando con su historia de vida, con lo que para esa persona es y sigue siendo importante,
claro,
de forma paralela a la evolución, a la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues entender lo que es el curso de la enfermedad, entender los síntomas, y luego, por otro lado, cómo podemos actuar ante los mismos y también la importancia de que el cuidador se cuide. Partiendo de la importancia de que ese cuidador y cuidadora se dé permiso a sí mismo para cuidarse. Entonces, es tan importante generar estos espacios de formación. Fíjate todas las cosas que te he dicho, que en un intervalo de 2 horas trabajamos y lo seguimos manteniendo la misma temática y la misma metodología año tras año, porque la demanda está ahí, palpable, vigente y hay que seguir trabajando en ello. Lo cual desde el Colegio Oficial de Psicología del Grupo de Envejecimiento es un objetivo de nuestro trabajo. Dime.
Hablabas de ese que no hay un manual, que se pasa por un duelo, ¿no? En ese momento en el que a lo mejor te acercas a un familiar y empieza a no reconocerte. Eso para ti que lo vives es duro. No hay un manual, no hay unas herramientas, pero ¿qué podemos hacer en esa situación?
Bueno, pues en esa situación, cuando entendemos la sintomatología desde del Alzheimer, pues evidentemente tenemos que empatizar con la persona, intentar tranquilizarla, orientarla al presente, a la actividad que estamos haciendo en ese momento, y la importancia del cuidador de gestionar esa emoción que evidentemente le produce a él el que ese familiar no lo reconozca. No lo va a reconocer a lo mejor por el nombre, pero sí que le puede reconocer a posteriormente con una canción, con una foto. De ahí la importancia de la estimulación cognitiva. Desde el minuto cero en el cual empezamos a notar, pues, que a nivel cognitivo la persona, pues no, pues estamos viendo dificultades, estamos viendo fallos. La importancia de la estimulación cognitiva, de la intervención, de la información, formación y derivación desde el minuto cero. Y aquí no solamente hablamos de Alzheimer, sino también, si hablamos de prevención, tendríamos que hablar de la importancia de trabajar nuestro cerebro y mantener esa estimulación también desde un envejecimiento activo, ya no solamente desde un envejecimiento patológico cuando estamos ante una enfermedad de Alzheimer.
¿Cuáles pueden ser las primeras señales de alarma que a lo mejor el familiar puede detectar y después acudir, pues, al médico, ¿no? Para pedir esa información, que también es importante.
Pues tenemos que diferenciar, a ver, los olvidos méficos normales propios del envejecimiento, cosillas que se nos puedan olvidar en el día a día, pero ya cuando nos encontramos con olvidos que trascienden la esfera de lo normal, por ejemplo, una desorientación fuera de casa, episodios de desorientación a lo mejor dentro de casa, o olvidos como dejarse encendido un gas o dejarse encendido cualquier otro electrodoméstico, cualquier otra cosa en casa, que esos olvidos no es un día, que nos puede, pues, estar asociado incluso a un factor de estrés, sino que vemos que están siendo repetidos, evidentemente necesitamos y es importante esa derivación y esa consulta. E incluso cuando vemos, pues hay cosas que se me van olvidando, que la anomia, ¿no? El que me piden un nombre y me cuesta encontrarlo, es el fenómeno muchas veces de la punta de la lengua, lo tengo ahí y no soy capaz de llegar a ello. También esos olvidos son importantes. Pedir consulta, pedir información y acudir también a esa estimulación cognitiva y a trabajarlo, ¿vale? Luego a posteriori, pues es importante consulta con neurología, ¿vale? Donde se hagan las pruebas y los screenings necesarios para poder llegar a ese diagnóstico de Alzheimer, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora nos encontramos, hay una criterios nosológicos, no solamente estamos ante una enfermedad demencia por Alzheimer, podemos tener un deterioro cognitivo, pues, fruto a otros factores, como estamos hablando, podemos tener una demencia vascular, una demencia a cuerpos de Lewy, y entonces también es importante hacer un diagnóstico diferencial con otros cuadros demenciales que nos podemos encontrar. Sí que es importante que en el momento en el cual ya hay ese diagnóstico, acudir a centros especializados, a las asociaciones de Alzheimer, para que haya una intervención guiada desde el minuto cero, ¿vale? Tanto para familiares como la persona afectada.
Pues muchas gracias, Marta Abril, psicóloga, por darnos estos consejos, que decías al principio esa cifra, ¿no?, de 100.000 personas afectadas por Alzheimer, pero que puede triplicarse por los cuidadores y por los familiares, claro, que están ahí, que también es importante cuidarse. Gracias, Marta.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos. Saludos.
A los 35 años empiezan a aparecer los primeros síntomas del envejecimiento de las personas con parálisis cerebral. Llama la atención, ¿no?, ese dato, 35 años. ¿Cuáles son y cómo pueden detectarlo las familias? Sobre ello vamos a hablar con Aspace Castilla y León, una asociación que demanda más recursos para garantizar el envejecimiento de las personas con parálisis cerebral, unos días antes de que se celebre el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Vamos a hablar con Belén Mulera, que es educadora. Buenos días, Belén.
Hola, buenos días, Carmen.
Comenzaba esta noticia con ese dato, 35 años que empiezan a aparecer los síntomas. A mí me ha llamado la atención. ¿Vosotros lo detectáis ya a esa edad, que es temprana?
Normalmente no es algo exacto lo de los 35 años, pero sí que se empieza a ver pues un deterioro más acelerado. Es verdad que las expectativas de vida en las personas con parálisis cerebral ha aumentado, pues debido a los mejores cuidados, y entonces llega el proceso de envejecimiento y las instituciones y las familias nos estamos encontrando pues con que tenemos a personas cada vez más mayores, y sí que es verdad que se nota un deterioro físico más acelerado, el envejecimiento es más prematuro, pues hay hipertensión, hay más infecciones respiratorias, tienen más problemas musculoesqueléticos, tienen más dolor crónico. Todos los ítems que podemos encontrar en cualquier persona que está envejeciendo, pues a ellos se hace de una manera más temprana.
¿Y esos pueden ser las primeras señales que nos lleven a pensar que puede ser ese envejecimiento, hablar de ese envejecimiento con parálisis cerebral?
La verdad que estamos enfrascados desde los ASPACES a nivel nacional y a nivel de la Federación de Castilla y León en estudios sobre el proceso de envejecimiento. Y sí que es verdad pues eso, que se ven pues características en el proceso de envejecimiento, como son el sistema cardiovascular y respiratorio, las funciones mentales específicas, pues hay un deterioro en la atención y en la memoria y a nivel psicomotor, en el pensamiento y en las funciones cognitivas superiores, en la movilidad, que hay una disminución de la deambulación cuando existe, hay más osteoartrosis, artritis degenerativa, problemas de equilibrio, el sistema digestivo también, hay más problemas dentales, problemas al masticar, el dolor y la fatiga y la debilidad pues también es más acuciante. Las funciones en la piel, pues es verdad que hay alteraciones tróficas, la piel se va envejeciendo y puede tener más facilidad a la hora de tener úlceras por presión si no se tienen los mimos y la constancia adecuada.
Claro, vosotros desde la asociación demandáis más recursos, ¿no?, para ayudarles. ¿Cómo les ayudáis y a cuántas personas? No sé si tienes el dato.
Como tal, a nivel nacional no tenemos el dato. Sí que es verdad que se necesitan cada vez más recursos para poder prestar calidad en los apoyos, porque el que una persona envejezca lo que hace es que necesita más apoyos directos. Normalmente, lo que sí hemos ido observando siempre, que al envejecer nuestros usuarios, sus progenitores también envejecen. Tanto los progenitores como los hermanos, que normalmente son los apoyos principales, la familia. Entonces, cada vez ellos necesitan más apoyos por nuestra parte y nosotros necesitamos, claro, pues apoyo al final, como siempre, el apoyo económico para poder tener más personas y tener una ratio de tú a tú, prácticamente.
¿Y ese apoyo, cómo se lo dais? ¿Haciendo ejercicios, a nivel psicológico? ¿Cómo?
Los
¿Qué herramientas tenéis?
Pues la idea, normalmente lo que hacemos es intentar que haya una planificación centrada en la persona y viendo todos los apoyos que se necesita, intentamos que los servicios y los programas pues eviten la mayor dependencia, aunque pues muchas veces no toca. Se necesita apoyo y más terapias de fisioterapia, de logopedia, de estimulación cognitiva.
Y Belén, tú eres educadora. Cuéntanos un día a día con una persona, tu día a día, ¿cómo es con una persona con parálisis cerebral? ¿Cómo las ayudáis en ese caso?
Nosotros tenemos residencia, centro de día y tenemos respiro y terapias externas. Es verdad que pues en el día a día de la residencia, por ejemplo, se levantan por la mañana y tienen los apoyos necesarios, cada uno el que necesita, para la ducha, para el desayuno. Los desayunos, por ejemplo, también está personalizado. Cada uno tiene su desayuno de la manera que mejor le viene para su digestión, para la hora de masticar. pasan después a las 10 a hacer terapias o pasan a talleres, que hay distintos tipos de talleres, lo mismo según la capacidad que tenga la persona. La verdad que la parálisis cerebral es de lo más amplia, entonces sí que cada persona necesita unos apoyos y tiene unas inquietudes y necesita o quiere unas características que otros a lo mejor no. A alguien le encanta coser y tiene capacidad para ello, y al otro lo que le gusta es hacer actividades en el ordenador de causa-efecto.
Y sobre todo también, sí, ¿no?, el cariño, ¿no?, el tú a tú con el que les tratáis en el centro.
Sí, lo de la personalización es lo que hablamos. Nosotros tenemos la ventaja de que somos un espacio no muy grande, entonces yo siempre digo que somos como una gran familia numerosa. Nos podemos permitir el lujo de saber casi qué le pasa a cada uno solo con verle la cara, como pasa en cada casa de cualquiera de nosotros. Tú miras a la persona que tienes al lado y dices, hoy está triste porque tiene la mirada triste. Pues con nuestros usuarios pasa lo mismo, porque al final es eso, tenemos una ratio decente y nuestros usuarios al final forman parte de una gran familia.
¿Cuántos sois más o menos esa gran familia?
En residencia hay 17 usuarios, junto con centro de día en total son 25, entonces la verdad que nos podemos permitir el lujo de conocerles perfectamente a todos. Todo el personal conoce a todos los usuarios. Te hablo desde la de la limpieza hasta el terapeuta o el psicólogo. Todo el mundo conoce a todo el mundo y sabe lo que le pasa.
Pues Belén Mulera, educadora, muchas gracias por atendernos, y ya aprovecho para recordar que mañana Espace celebráis un acto institucional en el Centro Cívico Canal de Castilla, mañana también.
Correcto, estáis todos invitados.
Gracias, Belén.
Muchísimas gracias.
Buen
a ti,
día,
Carmen.
Un abrazo.
Hasta luego.
En Iscar te preparamos para la vuelta al cole. Si buscas divertidas actividades para tus alumnos, visita la Villa de Iscar con la dinámica Construye y Defiende tu Castillo. O descubre el Museo Mariema y su simpático taller de castañuelas. En Iscar mucho más, danza, música, teatro, gastronomía, naturaleza. Tienes que venir. Iscar, de puertas al mundo. AISA Eventos presenta la 33ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 4, 5 y 6 de octubre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Una y 25 minutos, nos vamos a acercar hasta el Museo Casa de Cervantes, que acoge la obra Don Quijote limpiando armas de José Jiménez y que ya se puede visitar hasta el 29 de diciembre. Vamos a hablar con Pedro González, que es el director del Museo Casa de Cervantes. Buenos días, Pedro.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hablaba de esta muestra que ya, bueno, ya se puede ver, ¿no? ¿Cómo han ido esos primeros días?
Bueno, pues bien, la verdad es que está teniendo muy buena acogida esta especie de exposición píldora, porque en realidad lo que hace es mostrar una de las últimas adquisiciones que ha llevado a cabo el Estado español con destino a las colecciones de este museo. Los datos han sido buenos y bueno, estamos satisfechos y ansiosos de que el público siga animado, ¿no?
Hablaba de esa obra, Don Quijote limpiando armas. No sé, Pedro, ¿cómo nos ayudarías a hacer una imagen ahora mismo para imaginárnosla, ¿no? Antes de verlo, para llamar la atención y poder visitarla en persona. ¿Cómo la describirías?
Bueno, a ver, en realidad yo creo que lo primero es hacer como una especie de contexto cronológico. Es una obra de finales del siglo XIX, en un momento en el que el Quijote pasa a ser una obra objeto recurrente de inspiración para todo tipo de artistas. La situación es que todo aquello narrado por el novelista en el Quijote se convirtió como una especie de aspiración a la que todos los artistas querían ponerlo en sus obras, ¿no? En sus cuadros, en sus dibujos, en sus aguadas. Uno de estos artistas, que además lo supo hacer de manera muy correcta, muy meditada, fue un pintor y un ilustrador, José Jiménez Aranda, que recibió el encargo de realizar digamos la ilustración de la edición de Quijote del Centenario, que se publicó entre los años 1905 y 1909. Nosotros lo que hemos hecho es presentar una de esas páginas.
¿Y por qué es especial? Aparte de toda la historia que hay detrás, ¿no?
Bueno, sí, pues mira, es especial por diferentes razones. Primero, por el artista que representa, como os decía, el sevillano José Jiménez Arana, que es uno de los mejores pintores e ilustradores del siglo XIX español. Luego, porque es uno de los volúmenes que ilustran este Quijote más amplios. En este caso estamos hablando de casi 700 dibujos que realizó José Jiménez Aranda. Y luego por otra razón, que es la de que en realidad se trata de un proyecto inacabado que José Jiménez nunca llegó a haber terminado porque murió mientras lo estaba realizando y que luego tuvo que ser realizado, tuvo que ser concluido por otros artistas del momento.
Y además, aprovechando, ¿no?, esta exposición, también tenéis actividades relacionadas con esto que empiezan mañana ya, 2 de octubre a las 8 de la tarde. Ya tendréis la conferencia Una nueva aventura, ilustrar el Quijote en los siglos XVII y XVIII. ¿Por qué debemos acudir? ¿Qué podemos aprender en esa conferencia?
Sí, efectivamente, al hilo de este córner expositivo, de esta presentación de esta obra, hemos organizado dos actividades. De un lado, una conferencia que va a tener lugar pasado mañana, miércoles 2 de octubre, a las 8 de la tarde. Como bien has dicho, lleva por título Una nueva aventura, ilustrar el Quijote en los siglos XVII y XVIII. Y la conferencia la va a impartir Alejandro Sanz Guillén, que trabaja en el Gabinete de Dibujos y Estampas del Museo Nacional del Prado, en el que va a dar a conocer toda esa creación artística relacionada con la figuración del Quijote desde las primeras representaciones del siglo XVII hasta los grandes proyectos editoriales que se llevaron a cabo en los siglos XVIII y XIX. Y además de esta conferencia, que insisto, va a tener lugar el 2 de octubre, miércoles 2 de octubre a las 8 de la tarde, vamos a realizar una serie de visitas comentadas, en concreto los viernes 4 y 11 de octubre a las 12 de la mañana, y en las que un técnico del museo va a dar a conocer mejor la obra que José Jiménez Aranda realizó más allá de la pieza que acabamos de adquirir. Son ambas actividades que, bueno, pues
siempre viene bien.
Sí, claro, desde luego, para completar esa visita. Importante comentar que la entrada es libre y gratuita, la entrada a todas nuestras actividades.
Pues muchas gracias, Pedro González, director del Museo Casa Cervantes, por acercarnos esa obra de Don Quijote limpiando las armas de José Jiménez, de ese pintor sevillano que se puede disfrutar ya en el Museo Casa de Cervantes y hasta el próximo 29 de diciembre. Aún hay tiempo, así que gracias, Pedro.
Efectivamente, gracias a vosotros.
¡Atención, conductores! Llega a Dueñas Canal de Castilla, tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
En Iscar te preparamos para la vuelta al cole. Si buscas divertidas actividades para tus alumnos, visita la Villa de Iscar con la dinámica Construye y defiende tu castillo. O descubre el Museo Mariemba y su simpático taller de castañuelas. En Iscar mucho más. Danza, música, teatro, gastronomía, naturaleza. Tienes que venir. Iscar, de puertas al mundo.
Perdimos el control. Ya está en marcha la edición número 11 de la Culturofer. Se está desarrollando en Las Caldas, Villa Termal, en el balneario más antiguo del país, que está en Oviedo. ¿Y por qué te lo cuento? Pues, ¿qué relación tiene con nuestra provincia? Pues participa en el evento La Milla de Oro del Vino, que va a ser la que lo clausure a lo largo de esta semana. Participan 300 compradores de hasta 48 países. Pero vamos a hablar con Roberto Migallón, que es diputado del Área de Empleo, Desarrollo y Reto Demográfico, para que nos cuente cómo va a llevar nuestra tierra hasta allí, hasta Oviedo. Buenos días, Roberto.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, cuéntanos esa vinculación, ¿no?, de Valladolid, esta tierra del vino, con esa edición del Culturofer.
Pues este año acudimos con la promoción de Milla de Oro, Culture Fair tiene lugar este año en Asturias y, bueno, pues para la Diputación Asturias era un punto estratégico y prioritario a la hora de promocionar nuestra provincia.
Tenéis esa, ya se está celebrando desde el 29 de septiembre y se clausura mañana. ¿Qué estáis percibiendo en estos primeros días?
Pues el interés que suscita sobre todo este destino. Se ha notado un incremento por parte del turismo internacional con alto poder adquisitivo, o sea, un incremento del interés, y pues por supuesto que nosotros seguiremos apoyando este producto.
Claro, ese producto es el vino, ¿no? Justo en plena campaña de vendimia, ¿qué les contáis de este sector aquí en Valladolid?
Así es que, pues bueno, Milla de Oro no solo enfoca al vino, sino que, pues bueno, también tenemos establecimientos turísticos, comercios que están adheridos a la marca, hoteles, spas, gastronomía. Es realmente un producto que aglutina todo lo que la provincia de Valladolid pues puede presumir de ello.
Y que eso luego repercute, ¿no? La gente allí en Asturias, que luego viene aquí a Valladolid, que al final se retroalimenta.
Así es. O sea, nuestro objetivo es darlo a conocer por toda España y, pues bueno, en acciones que hayamos llevado a cabo, también de manera internacional, por ejemplo, en México.
Y en esa clausura, no sé si nos puedes dar algún detalle de lo que vais a tratar mañana.
Sí, pues se degustarán productos de la tierra, de la provincia de Valladolid, con una cata y la presentación de lo que viene siendo Milla de Oro.
Pues Roberto Migallón, diputado del Área de Empleo, Desarrollo y Reto Demográfico, muchas gracias por acercarnos hasta estos micrófonos, la Milla de Oro del Vino, y que está presente en ese evento que se está celebrando ahora mismo, hasta mañana en el mítico Las Caldas Villatermal, en el balneario más antiguo del país, en Oviedo. Gracias, Roberto.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Por si se me pierde, tienes en mí superpoderes. Te echo un huequito por si vienes. La vida es más bonita si tú quieres. Desesperado me meto en Insta para saber cómo estás. Mis amigos dicen que nunca te voy a olvidar. Me sé tu feed de memoria y hasta tus historias. La vida contigo me parece una noria. Pienso más de lo que debo pensar en ti. No aguanto más otro verano sin ti. Y ahora te veo en las fotos que estuviste con él un verano. En Ibiza enganchadito a tu piel y bailar hasta tarde y comernos sin hambre y celebrar.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y arrancamos ya esta semana con toda nuestra energía positiva, y quién mejor que con Eva Álvarez, que hoy nos va a hablar de ese momento de desconectar para reconectar y ese uso racional de móviles. Y vamos a hablar ya con Eva Álvarez de Eulate. Buenos días, Eva.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Escucharte. Muy bien.
Esperando tu pues noticia positiva.
Sí. Pues vamos a hablar hoy de reconectar con las personas, con lo que hago, con lo que pienso y conmigo mismo después de desconectar el móvil. Porque es difícil no estar pendiente del artilugio, Carmen.
Totalmente.
Todo el tiempo estamos pendientes de ese buenos días de los demás, de un saludo, de un comentario, de Instagram, de TikTok. Estamos continuamente pendientes del móvil. Y a veces me pregunto cómo lo hacían nuestros padres y nuestros abuelos, que solo tenían el teléfono y a veces ni siquiera. Nosotros pues vivimos en otra época. Ahora estamos pues un poco adictos al móvil. Y no solo los jóvenes, porque también los adultos tenemos que reconocer que estamos un poco de más adictos al móvil. Pues vamos a ver cómo podemos tratar esto y cómo podemos ser un poco más razonables todos con el uso del móvil. Empecemos viendo, Carmen, las causas principales de la adicción a los móviles. ¿Mm? Y la primera de todas es la liberación de dopamina. El uso de móviles, especialmente pues lo que suponen las redes sociales, activa los centros de recompensa del cerebro, liberando dopamina. Esto genera una sensación placentera que refuerza el comportamiento repetitivo de mirar la pantalla. Fíjate qué interesante. Después tenemos que tener en cuenta que la accesibilidad al móvil normalmente es constante. Desde que nos levantamos y lo conectamos, el móvil empieza pues a hacer ruiditos, ¿eh? Los móviles están siempre a nuestro alcance, nos llaman de vez en cuando con sonidos. Esto nos permite revisar mensajes, redes, noticias en cualquier momento, pero esta disponibilidad continua fomenta el uso excesivo también. En tercer lugar, ese miedo a perderse algo, que los ingleses llaman con las siglas FOMO, Fear of Missing Out. Los adultos, y no solo los jóvenes, solemos sentir ansiedad por perdernos actualizaciones, oportunidades de trabajo o eventos importantes en redes sociales y otras plataformas. Los jóvenes temen perderse lo que dicen los amigos, estar al tanto de todo lo divertido que aparece en sus amigos, ¿no?, en sus grupos, pero también en TikTok, por ejemplo. Y esto viene unido a otra causa, que es la de la evasión o el escapismo, porque muchas personas utilizan sus móviles como una forma de escapar de situaciones incómodas, estrés o responsabilidades, refugiándose en el entretenimiento digital. Pensemos a veces en nosotros adultos cuando estamos trabajando y de repente pues se te pasa porque estás haciendo algo que no te gusta y dices, y vas al móvil, o en los jóvenes cuando están estudiando, ¿no? No tenemos más que apuntar, efectivamente. Y finalmente, otra causa, y esta quizás sea la más complicada, es el uso profesional, ¿no? Lo que os puede pasar a todas las personas que estáis trabajando muchísimo con el móvil, porque muchos adultos dependen de sus teléfonos para su trabajo, lo que refuerza el hábito de estar constantemente conectados. Entonces, ahí sí que de verdad es más difícil desconectar, pero aún así se puede. Entonces, ¿qué sugerencias podemos tener en cuenta para superar esta adicción, esta que puede ser pequeña o que puede ser importante?
Enganchados,
efectivamente, como tú dices, tanto en adultos como en jóvenes. Pues la primera es desactivar las notificaciones o silenciar el móvil, ¿no?, en los momentos que determinemos. La segunda y muy necesario es establecer límites de tiempo. Por ejemplo, usar aplicaciones que limiten el tiempo de uso en redes sociales o configurar periodos inmóviles durante el día o controlar el uso excesivo. Vamos a ponernos un horario que cumplamos, atención, de tiempo de atender el móvil, porque el móvil nos demanda nuestra atención. Entonces, que seamos nosotros los que controlemos esto. Otra sugerencia es practicar meditación o mindfulness. Fíjate qué interesante, porque esta práctica eleva nuestra conciencia y nuestra capacidad de control de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, eso es otra actividad que podemos hacer para controlar el tiempo. Otra sugerencia es crear espacios y tiempos libres de móviles. Establecer, por ejemplo, zonas en casa o momentos del día donde los móviles no estén permitidos. Por ejemplo, vamos a atrevernos a dejar el móvil lejos de la mesa o también cuando vamos a cenar con amigos. Y finalmente, pues sustituir el uso del móvil por otras actividades maravillosas que hay y que nos estamos perdiendo cuando estamos demasiado tiempo con la pantallita, como leer, caminar, interactuar en persona con otras personas, fomentar actividades creativas y manuales, imaginar desafíos para vuestros hijos, por ejemplo, imaginar desafíos de desconexión y de reconectar con la naturaleza. Eso puede reducir esa dependencia de la que hablábamos antes, especialmente en los jóvenes que se están formando.
Qué importante, Eva. Y...
Sí.
Sí.
Qué importante.
Diciendo, sí. Dime.
Que para reconectar con los demás, reconectar con lo que te gusta hacer, como leer, hacer deporte o disfrutar de la naturaleza, y sobre todo, créeme, para reconectar fundamentalmente, pues contigo mismo, Carmen.
Pues qué importante me parece, Eva. Sí que es verdad que todos tenemos ese momento, ¿no? Que nos levantamos y lo primero que hacemos antes de encender la luz es coger el móvil. Qué importante es buscar esos horarios y cumplirlos, como has dicho, entre tus sugerencias. Gracias, Eva Álvarez de Blaté.
Un abrazo muy fuerte para ti, Carmen, y para todos. Y buena semana.
Un abrazo, feliz semana.
La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro.
Y nos vamos a acercar hasta el Hospital Universitario Río Ortega, donde a lo largo de esta mañana han estado haciendo actividades en el vestíbulo para hablar de la salud cardiovascular. Vamos a hablar con una de las enfermeras de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca y una de las organizadoras de esta actividad que se está llevando a cabo esta misma mañana. Se llama Ana. Buenos días, Ana Martín.
Muy buenas, Carmen. Buenos días.
¿Cómo ha ido esta jornada? ¿Estáis ya a punto de terminar?
Bueno, pues ha sido espectacular la cantidad de gente que ha venido, que se ha prestado pues para la determinación del electro, para ver su salud cardiovascular. Supuestamente acabamos a las 2, pero bueno, la verdad es que hay mucha cola, con lo cual, bueno, pues acabaremos con ello, no nos vamos a dejar ahí.
¿Qué actividades? Porque dices que están en la cola. ¿Llegan allí? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, pues mira, lo primero de todo es que hoy hemos querido, desde la rehabilitación cardíaca y desde el servicio de cardiología, pues celebrar el Día Mundial del Corazón, que fue ayer, ¿no? Una concienciación pues de lo que son las enfermedades cardiovasculares, lo que es su prevención, el control, el tratamiento. Entonces, en esta base, pues lo que hemos querido es darle una vuelta distinta y en vez de hablar de enfermedad, queremos hablar de salud cardiovascular, ¿vale? Fíjate que es muy distinto, siempre hablamos de enfermedades, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de salud, porque lo que hacemos es tomarles la tensión, pesar, medir, ver la cantidad de fruta y verdura que toman al día, es decir, les hacemos una escala sobre el grado de salud cardiovascular que tienen, si es pobre, si es óptimo, si es mediano, y para ello, una vez teniendo esos resultados, ellos pueden mejorar su salud, ¿vale?
Sí. ¿Qué estáis detectando?
Bueno, pues estamos detectando que la gente efectivamente ejercicio justito, que la dieta, hacemos muchas transgresiones sobre, ojo, no dieta, sino hay que comer de todo, hay que comer sano, hay que llevar una dieta mediterránea, ¿vale? Entonces, efectivamente, sí hay transgresiones. Y el tabaco, que es pues la otra transgresión y es fundamental dentro de la salud cardiovascular, el no fumar. Además, por otro lado, te cuento, estamos haciendo a la par, a todos los que nos están visitando, estamos haciendo un electro con un dispositivo portátil que, bueno, pues que va conectado al móvil con una app y que nos permite detectar un ritmo cardíaco muy concreto, que es la fibrilación auricular. Claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este ritmo?
Sí.
Porque este ritmo tiene la propiedad de crear trombos. Cuando no está diagnosticado ni tratado, puede crear trombos y mandar esos trombos a la cabeza y producir un ictus. Entonces, bueno, pues solamente con detectar una persona, el trabajo estaría justificado, ¿vale? Porque esa persona que la evitarías tener un problema posterior.
O sea, una labor de prevención también la estáis haciendo.
Totalmente, claro. Sí, sí. Y bueno, además ya creamos un circuito para que un cardiólogo, en ese caso, asistiera a la persona en concreto para poderle diagnosticar correctamente y tratar.
¿Y cuál es la salud vascular? Ya para terminar, Ana, que en rasgos generales decías que lo de fumar, hay mucha gente que fuma, es alimentación.
Sí, los pilares básicos de higiénico-dietéticos saludables. No fumar, hacer ejercicio de manera moderada, al menos un ejercicio aeróbico unos 5 días a la semana, con otros 3 de ejercicio de fuerza, es decir, unas pesas, sentadillas, ¿vale? Mm. Y la dieta, nuestra alimentación. Una alimentación que sea cardiosaludable es una dieta mediterránea. No implica no comer, no implica pasar hambre, implica comer alimentos que sean saludables como fruta, verduras, legumbres, incluir siempre al menos 3 veces a la semana legumbres en nuestra dieta y evitar las grasas, por supuesto.
Para mejorar lo que decías, ¿no? Esa salud cardiovascular de la que estáis trabajando hoy, que bueno, no te robamos más tiempo, Ana Martín, enfermera de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Río Ortega, que estáis ya terminando esas actividades en el vestíbulo para comprobar cuál es la salud cardíaca en nuestra ciudad, en Valladolid. Gracias, Ana.
Gracias a vosotros.
Sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí su ala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón. Déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay grandes expectativas para este año. Te hablo de la campaña de recogida de setas en Valladolid. Ya se han realizado las primeras salidas a los pinares y campos de la provincia y según la Asociación Vallisoletana de Micología se dan las condiciones. Pero vamos a ver cómo está ese monte de nuestra provincia. Soy Carmen García Mollón, está escuchando un mediodía en COPE Valladolid. Para saberlo, vamos a hablar en COPE con Aurelio García, presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología. Buenos días, Aurelio.
Hola, Carmen. Buenos días.
¿Qué es lo que estáis observando ya en los campos de Valladolid y qué expectativas, qué condiciones se han dado para que sean tan buenas?
Sí, bueno, pues vamos, la verdad es que tenemos tanta ilusión que estamos como muy animados este año. Ya veremos a ver al final, a ver el mes de octubre cómo se comporta. Pero en principio, el hecho de que haya habido tormentas a finales de agosto y que en este mes de septiembre, la segunda quincena, pues ha llovido, las condiciones en principio son óptimas para una buena temporada micológica. Ahora nos la jugamos un poco con el mes de octubre. Yo pienso que va a haber lluvias y puede ser un buen año, porque dependemos, como los labradores, de la lluvia sobre todo.
Si lo comparamos con otros años, Aurelio, ¿estáis notando que va a ser mejor? El año pasado sí que fue muy bueno en Castilla y León, no sé si también en Valladolid, en comparación a otros años.
Sí, bueno, últimamente tuvimos unos años bastante bastante pachuchos, ¿no? Tenía unos cuantos que eran malísimos y yo pienso que va a ser un año ideal, ¿eh? Un ideal. Noviembre parece que no se prevé que haya heladas, porque realmente a nivel de Castilla y León, pero sobre todo a nivel de Valladolid, digamos que la temporada fuerte sería la última semana de octubre y todo el mes de noviembre. Ahí tenemos la suerte de que en noviembre llevamos años donde prácticamente todo el mes, micológicamente hablado, es bueno. Porque no mucho atrás llegaban los santos, es cuando la gente empezaba a salir mucho a los pinares y en una semana venían las heladas. Ahora prácticamente llevamos años donde el mes de noviembre es posiblemente el mejor mes, con toda seguridad, en cuanto a setas en Castilla y León y sobre todo en Valladolid.
Y cada vez más, no sé, turismo micológico en ciudades también como Valladolid, ¿cuáles son las precauciones que deben tomar los oyentes, por ejemplo, a la hora de coger setas por los campos?
Bueno, a la hora de coger setas, pues, esto es vital, que hay que tener conocimientos de micología. Por eso hay tanta afición al nícalo, porque el nícalo es una seta que es inconfundible. Y la seta de cardo le pasa lo mismo. Pero fuera de esas setas hay que conocer las cosas. Y nunca, pero nunca, nunca atreverse a comer setas así, a ver si tengo suerte. Porque eso es como la ruleta rusa, a ver si tengo suerte. Hay que conocerlo bien. En el caso de Valladolid, la asociación presta ayuda de identificación todos los lunes, que estamos en el centro cívico de la Plaza Juan de Austria. Esto es importante que lo sepa la gente. Ahí, de forma gratuita y abierto al público en general, diagnosticamos todas las setas que nos lleven. Lo que han recogido el fin de semana, nosotros lo hacemos el lunes, lo que llamamos lunes micológico, donde les identificamos todo, pero que no la hayan comido, porque a veces nos llevan las setas alguien que las ha comido el día anterior, ¿eh?
Hay que tener
nos
mucho
llevan
cuidado.
Una muestra. Hombre, no es un fallo, puede ser mortal, ¿eh? Es una pena, porque no podemos arriesgar la vida, y más cuando se ofrece un servicio gratuito.
Y claro, ya, pues, para terminar, Aurelio, ¿cuáles son las setas más abundantes en la provincia?
Bueno, aquí la rey de todas es el nícalo, sobre todo cuando hablamos de tierra de pinares. Claro, tierra de pinares es muy amplio, ¿eh? Porque prácticamente empiezas en Valladolid capital y llegas a Segovia, donde hay cientos de kilómetros de pinares. Y el nícalo es la seta muy la más apreciada, y porque además tradicionalmente es la que se ha consumido en esos territorios de pinar, y además que es muy fácil de identificar, no hay peligro. Y después otra seta que es muy apreciada, sobre todo en Valladolid, en la meseta, es la seta de cardo, que sale en terrenos incultivados donde ha habido cardos, el cardo corredor, y sobre la raíz que ha quedado enterrada cuando el cardo se rompe y el viento lo lleva, de ahí lo de cardo corredor, pues es otra seta que es la emblemática de Castilla. Y en calidad única. Fuera de eso, ya la gente va conociendo mucho por los cursos que impartimos en la asociación, pero sobre todo en la base de que hay que conocer las setas al 100%.
Y eso es importante. Aurelio García, presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología, estaremos muy pendientes. Dices ese mes de noviembre, ¿no?, que se espera. Bueno, estaremos pendientes a ver cómo va.
Bueno,
muchas gracias.
Un saludo, Carmen, y a tus oyentes. Adiós.
Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece, tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de la calle Miguel Iscar 3 o en nuestra web homedesign.smith.
¿Hay algo mejor que ver correr a tu perro? Sí, correr con tu perro. El domingo 6 de octubre, el Corte Inglés te trae la primera edición de la Canicross Valladolid. Inscríbete hasta el 5 de octubre en la sección de venta de entradas del corteinglés.es. Una carrera para correr tú o tu familia con tu perro y que así el mejor amigo sea también el mejor compañero de equipo.
Da gusto ver tanta actividad.
Sí, sabía que no podía fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas.
COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
Una buena idea.
Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarab, las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 27 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Tarab, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Te damos la bienvenida a una nueva experiencia de salud, donde conseguirás tu mejor versión. Lo más. Dermatología y Medicina Estética Integral. Grupo Recoleta Salud. Llámanos al 983-515300 y empieza hoy tu transformación.
¡Atención, conductores! Llega a Dueñas, Canal de Castilla. Tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneas. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, calle Tirso de Molina 44, 983-354090 o en frailuis.com.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa. Y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de la calle Miguel Iscar 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Escuchas Mediodía en COPE.